Hablamos de salud, hablamos de nutrición, lo hacemos con Luis García Rioja, como siempre, contando más que calorías y hoy más que nunca. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, sin duda alguna, esta situación que hemos atravesado, bueno, pues a todos nos ha afectado, indiscutiblemente. Y hay quien, como ayer además hablábamos con nuestra compañera psicóloga María Ángeles Bastor, pues parece que el estrés, la ansiedad, le ha llevado a buscar refugio ficticio en lo que es la comida, la alimentación, y en ocasiones no la más sana precisamente. Eso ha hecho que todos, en mayor o mayor o menor medida, hayamos cogido algunos kilos que no los queríamos, que no eran nuestros, y ahora estamos intentando quitárnoslos del medio. Pero claro, vamos a ver cómo lo hacemos, Luis, así que ese es el reto que te hemos planteado esta tarde.
Sí, sí, porque es verdad, como bien dijo Leles Bastor y como comentabas ahora, en nuestro ámbito, la nutrición y la dietética, muchas personas, pues, debido a esta situación inusual y como nos ha trastocado un poco y nos ha desequilibrado nuestras vidas, sacándonos de las rutinas del día a día, de nuestra práctica deportiva, por ejemplo, la gente que acudía a gimnasios cuando lo cerraron, o la libertad de poder pasear o correr por un parque, ¿no? Durante esas fases cero, durante esas fases uno, que tampoco se podía hacer mucha cosa, pues eso ha hecho que muchas personas eso busquen refugio en la comida a la hora de sentir esa angustia, esa ansiedad que puede producir, no en todas las personas, sino en aquellas personas más propensas a ello, la ingesta descontrolada, ¿no? Esa búsqueda del hedonismo, del placer de satisfacer eso que no pueden realizar mediante la comida, por distraer también la mente.
Claro, y el problema es que nos plantamos ahora, queremos perder los kilos que hemos cogido rápido y parece que vamos buscando el milagro cuando eso no es posible.
Claro, sí. Si miramos un poquito lo que ha pasado en el entorno social, podemos ver que hay gente que sí que es verdad que ha aprovechado para cuidarse, pero la gran mayoría de las personas que no estaban habituadas a estar en sus domicilios han notado pues que ha aumentado la cantidad de malos hábitos que se hacían, porque al fin y al cabo a muchas personas no ha sido tanto la adquisición de hábitos de malos hábitos saludables, sino que al fin y al cabo lo que ha pasado es que se ha acelerado el proceso de dejadez que a lo mejor llevaban arrastrando consigo durante un tiempo. Es decir, pues que cada vez hacían menos deporte, cada vez comían mirando menos el etiquetado o teniendo en cuenta menos los nutrientes. ¿Qué pasa? Que durante este proceso pues se ha catalizado, ¿no?, esa tendencia en sus vidas, y claro, lo que se han encontrado al finalizar esta última fase, ahora llegando a la fase 3, pues han encontrado que salen a la calle y se ven pues que tienen un aumento de peso indeseable considerable, y lo que quieren es quitárselo lo antes posible para sentirse bien, porque les esos arrepentimientos, esa sensación de malestar, se la quieren quitar de encima lo antes posible. No es una huella que ha dejado el confinamiento y la quieren borrar lo más rápido posible.
Claro, pero hay un problema en todo esto, Luis, y es que esto conlleva un riesgo, sobre todo si queremos hacerlo de una forma inmediata y no lo hacemos de una forma pues sostenible que nos vaya a ayudar a adquirir esos hábitos de vida saludables, que en el fondo es la clave de todo esto.
Claro, la importancia de adquirir educación nutricional, la importancia de aprender a comer, el tener en mente que los buenos hábitos nos hacen mejores personas y personas más longevas y a la vez más vitales. Eso es lo que se tiene que meter en la cabeza de las personas, ¿no? Muchas veces la desescalada, también en este caso es una desescalada dietético-nutricional, ¿no? Y muchas veces lo que hay que desinfectar no son las cosas de casa, ¿no? Las manos, también es desinfectar un poquito la cabeza de las personas, ¿no? Porque están llenas de prejuicios, están llenas también de malos pensamientos, de malas ideas, como por ejemplo la mala praxis de realizar dietas milagro, adquirir productos mágicos o realizar regímenes extremos, que lo único que van a hacer es agravar su situación patológica en el caso de que tengan una, o generar enfermedades o problemas que antes no teníamos. Es decir, vamos a no solo empeorar nuestra situación actual, sino que además vamos a tener el problema añadido de que perderemos peso, pero que es que estas dietas milagro y estos regímenes extremos lo que generan es un efecto rebote brutal, y no solo perderemos salud, sino que también recuperaremos más peso, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Queremos mantener nuestra salud y mantener nuestro peso y regularlo poco a poco.
Bueno, pues si te parece, Luis, vamos al principio de todo esto. ¿Cuáles serían las claves de esta desescalada también nutricional?
Sí, porque al fin y al cabo el primer consejo es un consejo que abarca a todos los que vamos a dar a continuación, todas estas 10 claves que queremos comentar, que es acercarse a un punto en el cual haya un dietista nutricionista. Seguramente nosotros conozcamos de alguien que lo sea, que sea un profesional sanitario formado en dietética y nutrición, y que nos pueda ayudar a que estas 10 claves que vamos a comentar ahora las podamos seguir, y además las sigamos de manera personificada, ¿no? Haciendo hincapié en las necesidades y los requerimientos del propio individuo, que cada persona es un mundo, que cada cuerpo es un mundo y cada estilo de vida también es un mundo, ¿vale? Porque nos podemos encontrar a personas, pues, que desde que no ingieren carne porque son vegetarianas o veganas, a personas que, por ejemplo, tienen alguna intolerancia, o personas incluso que tienen alguna patología. Entonces no podemos hacer una dieta para todo el mundo, ¿no? Hay que hacer dietas para cada persona.
Individualizadas, ¿vale? Eso es importantísimo.
Uh-huh. Muy
bueno,
importante.
Pues sabiendo eso, y sabiendo obviamente que estáis los profesionales para poder echarnos una mano, vamos a ir a esos consejos, ¿no?, que desde luego sí que podríamos de alguna manera aplicar a todos los que ahora mismo están al otro lado de la radio.
Sí, vamos a dar 10 claves, y son 10 claves que muchas personas supongo que las tendrían o las conocerían de tiempos atrás. Entonces lo que vamos a hacer es un poquito a refrescar, ¿no? Volver un poco al equilibrio, a nuestra pirámide nutricional.
O sea que hoy es la clase de repaso, Luis, ¿no?
Sí, es un repaso que para muchas personas habrá cosas nuevas, pero al fin y al cabo no hay nada que no hayamos comentado otras veces, pero al fin y al cabo es importante recalcarlo, porque este confinamiento ha podido borrar de nuestra memoria esas claves o esos puntos fundamentales en los que se basa una correcta alimentación.
Sí, que nos, ¿vale?, ha desbaratado un poco los hábitos, tienes razón.
Sí, desde luego.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Por ejemplo, ¿cuántas tomas al día tenemos que hacer?
Hay que realizar al menos 5 tomas al día, las 5 básicas, y luego hay personas que a lo mejor requieren de alguna más, pero bueno, 5 tomas al día, que son un correcto desayuno, un almuerzo a media mañana, una comida, una merienda y una cena. 5, ¿vale? Aunque haya personas que piensen que comiendo menos tomas va a perder peso, eso es incorrecto, porque lo que hay que hacer es equilibrar las 5 tomas, y lo que comemos en 3, espaciarlo en 5. Y en esas 5 tomas lo que vamos a conseguir es que el cuerpo esté siempre activo y, por lo tanto, acelerar nuestro metabolismo, que se ha podido dormir durante este confinamiento, como también se han dormido pues las buenas praxis. Entonces, de esa manera, pues reactivarnos a nivel corporal, porque nuestra biología necesita de estímulos, y espaciar la comida hace que estimulemos que nuestro cuerpo trabaje.
Oye, ¿y cuánto tiempo las espaciamos? Por ejemplo, ¿cuánto tiene que pasar entre el desayuno y el almuerzo, o la comida y la merienda?
Eso es, esa sería la segunda clave. Hay que comer en intervalos de alrededor de 3 horas, ¿vale? Es decir, espaciar las tomas aproximadamente entre 2 horas y media y 3 horas y media, ¿vale? Pero 3 es el dato referencia. Así evitamos el hambre, picar entre horas, regulamos el metabolismo, como hemos dicho, para que esté siempre activo. Es una práctica que tiene que cumplirse, ¿vale? Al fin y al cabo, a mí me gusta poner este ejemplo porque es muy gráfico, y es que a los niños, cuando nacen, les dicen tiene que tomarse el bibe cada 3 horas o lactar cada 3 horas. Eso es porque, claro, es lo correcto. Y no solo es correcto para el niño, es correcto para el ser humano. Solo que, claro, nosotros prestamos mucha atención en que un niño lo cumpla, porque, claro, es una persona indefensa, es un neonato que necesita de una atención especial y mucho más continua. Entonces, pues lo que digo, ese hábito que se le hace al niño también hay que mantenerlo hasta la edad envejecida, es decir, durante todo el periodo de nuestra vida.
Vamos a empezar por el desayuno. ¿Cómo debería ser un buen desayuno?
Un desayuno completo significa que tenga lácteo, fruta y cereal. Dentro del cereal incluimos también el pan, porque está hecho a base de al menos un cereal. Hay también panes multicereales y demás. En ese desayuno completo, ahí tenemos lo que necesitamos para empezar el día. Bien, es verdad que cuando nosotros hablamos de una fruta por la mañana, yo recomiendo siempre un cítrico, una buena cantidad de aporte de vitamina C, pues véase el kiwi, las fresas, la cereza ahora que es temporada, véase también mandarinas, naranjas, pomelo. Javi, que sé que tú eres de pomelo.
Yo soy de pomelo, pues sí.
Sí, sí, eso es un buen aporte de vitamina C ya desde el principio de la mañana para protegernos de la exposición solar, porque la vitamina C es un buen antioxidante contra esa exposición solar, y luego pues que la vitamina C interviene en muchos procesos, por ejemplo en la asimilación del hierro, ¿no? Entonces a mí me parece una buena opción para empezar. Que no somos más de manzana, que somos más de pera, que de melón o de sandía que llegan ahora, desde luego, nada que objetar, pero esa es mi recomendación como experto y quien quiera que la siga. Eso sí, nada de zumos, ¿vale? Vamos a comer la fruta entera.
¿Vale? Vamos a la comida y a la cena. ¿Qué es lo que no debería faltar?
Nunca debe faltar una fuente de carbohidratos, pan, pasta, arroz, patata, ¿vale? Una de proteínas, que sería carne, pescado, huevos, ¿vale? Grasas saludables, como el aceite de oliva en crudo para un aliñado, frutos secos en una ensalada, aguacate, que hablamos de él hace poco. Eso sería una grasa saludable con un buen perfil lipídico que nos va a hacer que el cuerpo funcione correctamente porque lleva grasas esenciales. Y luego también vitaminas y minerales, fuente de ellos son las frutas y las verduras, en las cuales encontramos también un buen aporte de fibra. Así que con eso tenemos una comida y una cena muy completa, muy, muy completa.
Sí, claro, pero yo no sé si debemos balancear, por decirlo de alguna manera, la comida y la cena. Me imagino que por la hora del día en la que estamos realizando la ingesta, tampoco pueden ser exactamente iguales.
Efectivamente. Siempre tenemos que tener aporte de todo lo que hemos dicho, pero en el caso de la cena, para controlar un poquito nuestro peso, habría que disminuir el aporte de hidratos de carbono y de grasas, es decir, el pan, la pasta, el arroz, la patata y esos frutos secos, ese aceite, ese aguacate que hemos comentado, habría que, digamos, disminuirlo ligeramente para que no tengamos una gran ingesta de calorías al finalizar el día, que es cuando menos actividad vamos a tener. Entonces así podemos intentar controlar un poquito el aprovechamiento de la utilización de esos nutrientes sobre todo en la época en la que nos vamos a dormir.
Bueno, el agua, importantísima, está siempre estar bien hidratados, ¿no?
Sí, desde luego, siempre hay que beber agua con regularidad. Nos sacia, porque también ayuda a controlar nuestras ingestas, satisface nuestras necesidades biológicas desde el punto metabólico de que todos los alimentos se aprovechen 100% y que nuestro cuerpo pueda realizar todas las funciones, tanto de control energético para que nuestro cuerpo tenga vitalidad, tanto de formación de tejidos, ¿vale?, para la regeneración de nuestro cuerpo. Todo tiene en su ingrediente para que funcione, en su engranaje, porque al fin y al cabo el agua es un engranaje más de que toda la mecánica funcione de nuestro cuerpo. Y hay que beber al menos 2,5 litros de agua, beber al menos eso. Bien, es verdad que ahora en épocas de más insolación, pues vamos a necesitar beber un poquito más, que no nos cueste. Es decir, siempre tener a mano una botellita de agua, en nuestro trabajo, en nuestra casa, y un vasito. Ahora que con el tema del coronavirus puede haber problemas de contagios, intentar tener nuestro vasito individualizado y que tengamos una correcta desinfección del mismo, ¿vale? Para poder beber agua con total seguridad.
¿Qué más podemos contar, Luis? Que estamos como siempre ya peleándonos con el reloj.
Pues muy importante, intentar consumir los hidratos de carbono en forma de cereales integrales para aportar un poquito más de fibra que nos sacia, que esa fibra junto con el agua que hemos comentado lo que hace es que se hincha y ocupa volumen en el estómago y nos sacia y evita así que tengamos comidas muy copiosas. Muy importante también evitar el consumo de azúcar y de grasa saturada, que no nos va a aportar nada más que calorías vacías. Y además, en el caso de las grasas saturadas, pueden empeorar o producir a la larga, con el paso del tiempo, enfermedad cardiovascular, están asociadas a ella, entonces vamos a evitarlas en todo momento. Y nada, simplemente hacer un llamamiento a todas esas personas que acuden al supermercado y a los puntos de venta también más locales y de uso tradicional, a mirar atentamente el etiquetado de los productos alimenticios, ¿vale? Que puede parecer un poco, digamos, puede llevar a engaño un producto que parece muy saludable, pero que luego miramos el etiquetado y tiene una cantidad de azúcar elevadísima. Entonces, claro, las gallinas que entran por las que salen, como se dice por aquí también, ¿no? Vamos a intentar, ¿no? Evitar esa ingesta tan elevada de azúcar que no es visible, azúcar escondido en productos, en su composición, así como también grasa saturada y sal, ¿no? Vamos a intentar, echando un pequeño vistazo, mirar el dato clave, que es hidratos de carbono, de los cuales azúcares o grasas de las cuales saturadas, ¿no? Eso sería los dos puntos clave que yo siempre menciono para que la gente no se olvide de que la clave de todo esto está también en leer atentamente lo que nos indica el envase.
Sí, porque además muchas veces lo hemos hablado en el programa, ¿no? Ese marketing que hacen en el envasado, que parece que nos están metiendo por los ojos lo que a ellos les interesa, y sin embargo, bueno, pues no es que nos lo oculten, porque está en el etiquetado, pero en una letra muy pequeñita y en la parte opuesta justo del envase que no vemos, ¿no?
Claro, tienen esas actividades de neuromarketing en las cuales nos llaman la atención con tonos verdosos y naranjas, en las cuales vemos productos vegetales en el envase, y eso crea en nosotros la sensación de que estamos consumiendo verdura, y luego mides el etiquetado y del porcentaje de verdura es ínfimo en los ingredientes, y luego en el etiquetado vemos una cantidad de grasa y de azúcar incitada, ¿no? Entonces vamos a intentar evitar caer en esos engaños, que al fin y al cabo son engaños entre comillas, porque como bien dices, ellos siempre, por ley, tienen que especificar toda la composición completa.
Y vamos con el último consejo, que de verdad a mí me parece importantísimo, porque es el de el trampantojo, ¿no? Nos va a dar la sensación de que comemos mucho más.
Sí, es muy interesante cómo nuestro cerebro se ve, estimulado de manera ficticia, porque al fin y al cabo comer en plato pequeño ayuda psicológicamente, porque nuestros ojos tienen la sensación de que tenemos el plato, un plato entero, que cuando nos lo terminamos hemos acabado todo el producto que había encima de la mesa, y por lo tanto hemos ya cesado la ingesta, y entonces envía al cerebro el mensaje de que ya nos hemos quedado saciados, cuando en otras maneras, utilizando platos más grandes y raciones más copiosas, pues conseguiríamos el efecto más tarde. Entonces eso, ese truco como trampantojo, ese efecto placebo, ¿no? A nivel de raciones, pues nos va a venir genial para regular nuestras ingestas, como un apoyo más, en este caso, más propio de nuestra compañera Les Bastorno, desde el aspecto psicológico.
Bueno, pero todo sea bienvenido para ayudarnos, ¿no? A perder esos kilos de más que hemos cogido durante el confinamiento.
Luis, es multidisciplinar.
Eso es. Como siempre decimos, son muchas las cosas que ponemos encima de la mesa, que comentamos en cada una de tus secciones. Así que si hay alguien que se ha perdido algo y quiere, bueno, pues de alguna manera tenerlo todo de forma resumida, ya saben que a través de tu página web lo pueden encontrar todo, pueden acceder a todos tus consejos, ¿verdad?
Sí, lo tenemos en dietetiker.com y en español cuidadosdietéticos.com.
Luis, gracias. Hasta la semana que viene. Cuídate mucho.
Gracias a vosotros igualmente. Cuidaros mucho y disfrutar de la fase 3.